Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La economía española podría caer después del verano un 0,2%. Se trata de los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que prevé que el PIB español retroceda 2 décimas en el tercer trimestre del año. Esto supondría la primera caída para la economía en España en un periodo de junio a septiembre tradicionalmente bueno por el empuje del sector turístico. De hecho, desde 2013 la economía española no registra una caída en ese tercer trimestre. Al menos los carburantes nos dan un cierto respiro. Los precios de la gasolina y del gasoil son los más bajos desde el mes de abril, aunque si vas a regresar de vacaciones estos días, llenar el depósito del coche te costará 20 euros más de media que el año pasado, María Ruiz.
Sí, hoy estamos pagando de media la gasolina a 1,80 euros, mientras que el diésel se sitúa en 1,85. Uno de los sectores que más ha visto afectado por estas subidas y bajadas de los precios ha sido el de los transportistas. Luis es de Valencia, tiene 53 años y trabaja por cuenta propia.
El sector está igual porque el precio que marcaba a final de marzo, principio de abril, sin la bonificación, era más o menos el que se ha quedado con la bonificación. Entonces, estamos igual. Sí que es verdad que lo que es el mes de junio y julio ha sido una burra lo que ha subido y nos ha afectado mucho más porque, vamos, el sector está como estaba, para ser sincero, un poquitín mejor. Los portes han subido un poco más, pero no ha llegado a nivelarse todo. Ahora estamos respirando porque ha bajado, pero nos hemos quedado como estábamos en abril.
En comparación con el año pasado, los transportistas están pagando ahora más de 2.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, casi 70 céntimos más por litro.
El alcalde de Boca del Huérgano, en León, no quiere la declaración de zona catastrófica por parte del gobierno, sino inversiones para recuperar su pueblo y limpieza de montes para prevenir que un fuego forestal como el que devastó esa zona vuelva a repetirse. Así ha explicado Tomás Sierra Cope que esperan de esas ayudas que el gobierno aprueba hoy a las zonas afectadas por los grandes incendios de este verano. Uno de ellos, el que afectó a su municipio a comienzos de agosto.
Y sí, lo que queremos son inversiones. No quiero que en nuestra cuenta corriente nos ingresen nada, porque digan, pues hay que contratar a 20 obreros durante 4 o 5 meses o 6 para limpiar los montes. Y estando limpiando los montes no pasa lo que pasó. No me parece, porque es que es un cuento chino. Como se acercan las elecciones, no son promesas, no sino realidades.
Y hablamos también de la sequía que afecta a España, la peor en los últimos 40 años, una situación que ha provocado que multitud de localidades en España estén sufriendo algún tipo de restricción de consumo de agua. En Herrera, en COPE, la experta hídrica, Marifeli Fernández, ha dicho que las restricciones de agua no solo no mejoran la situación, sino que la empeoran, haciendo, por ejemplo, más daño a las tuberías de los municipios. La investigadora científica en la gestión integral de recursos hídricos considera que en España hace falta una buena gestión del agua con una adecuada planificación.
Es importante decir a la gente que, bueno, la sequía es un fenómeno normal y recurrente en el clima de España y por tanto las actuaciones a desarrollar en estas situaciones deben de estar basadas en la planificación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, las cuentas del Barça bajo sospecha, Mikel Zumalde.
Según The Times, la UEFA va a anunciar un paquete de sanciones a 10 clubes y entre ellos estaría el Barça. La sanción sería por no cumplir el fair play financiero en la temporada 2020-2021. Las multas serían económicas y estarían pactadas con los clubes. Y según ha podido saber Sport Cope, en Barba se marchará a la Almería y firmará hasta 2026 y José Carlos Lazo hará el camino inverso. Además, el conjunto almeriense paga 1 millón de euros al club Perico. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la Vuelta a España, Quique Iglesias.
Empieza a calentarse el ambiente aquí en los alrededores del estadio de Mendizorroza en Vitoria. Vamos a ir camino de La Guardia también en Álava, 152 kilómetros con un final complicado que va a evitar un sprint masivo. Se va a vivir un emotivo minuto de silencio antes del arranque de esta etapa 4 de la Vuelta en memoria de los ciclistas trágicamente asesinados en la carretera en las últimas horas, sobre todo en Cataluña. Hoy estrena el maillot rojo de líder el italiano del equipo Jumbo, Eduardo Affini.
Podrá seguir la carrera a partir de las 4 en COPE Más, COPE.es y por las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.
Sigues, continúas en Herrera en COPE.
Siete. Bonito número, ¿eh? Pues ya estamos arrancando, ya hemos puesto en marcha la séptima hora de Herrera en COPE, la que nos lleva hasta la una del mediodía. Lo mejor de todo, que te has quedado un rato más con nosotros a disfrutar de la radio. Me alegro mucho. Soy Gutiérrez, te saludo por mí y por mis compañeros. Y eso que no tenemos muy buenas noticias, pero hay que darlas, hay que contarlas. 365 euros el megavatio hora. Así como si fuera un euro por día de año. Es el precio medio al que hoy pagan la luz en España los clientes acogidos a la tarifa regulada, esa que discrimina por horas nuestro uso de la energía. Es el precio más alto desde que hace más de dos meses entrara en vigor la llamada excepción ibérica, con la que tanto España como Portugal ponen tope al precio del gas para así intentar frenar la escalada de la factura eléctrica. Pero hoy es precisamente el elevado precio del gas, además del uso de las centrales de ciclo combinado, lo que dispara el recibo. En definitiva, el precio de la electricidad con el gas topado ya es igual de caro que cuando estalló la guerra de Ucrania. Ángel Correas, compañero, buenas tardes.
¿Qué pasa, Carlos? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar ver el vaso medio lleno, porque hay otros países europeos que están peor que nosotros.
Sí, es el caso de Alemania, por ejemplo, donde hoy el precio máximo de la electricidad va a doblar al de España. De hecho, por primera vez el megavatio hora en Alemania supera los 700 euros. ¿Y por qué esta cifra tan desorbitada? Bueno, pues porque Alemania está recibiendo el primer golpe de la decisión de Rusia de mermar, limitar el suministro de gas a través de ese gasoducto Nord Stream. De hecho, lleva semanas funcionando a tan solo un 20% de su capacidad y crece el temor de que dentro de una semana, a partir del 31 de agosto, ese cierre del grifo por parte de Putin sea prácticamente total. Y es que ese día Rusia ha programado unas labores de mantenimiento, todo esto entre comillas, que veremos en qué quedan. Si en un corte parcial o en un corte, vamos a decir, prolongado en el tiempo del gas que envía a Alemania. Así que Alemania está hoy por encima de los 700 euros al megavatio hora, pero otros países europeos no se quedan atrás. Bélgica o Francia superan este martes en la factura los 600 euros que van a pagar por el megavatio hora.
Madre mía, 600 euros. Luz disparada, por lo que quien más, quien menos, intentamos ahorrar. Pero no todo el mundo lo tiene tan fácil como poner menos lavadoras o encender menos el horno o bajar el aire acondicionado. Hay personas cuyo día a día depende literalmente del suministro eléctrico. Es el caso de la residencia Hermanitas de los Pobres de Pamplona. Su última factura de la luz, la correspondiente al mes de julio, ha sido de 21.000 euros. Uh-huh. Nunca habían pagado tanto. A las 12 y 7 minutos de la tarde vamos a saludar ya a la hermana Rosa. Hermana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me he quedado casi sin aliento, hermana. ¿A qué se debe esta factura tan elevada de 21.000 euros?
Pues hay que decir que la casa es muy grande, hay muchas maquinaria y también el aire acondicionado ha estado puesto desde la mañana hasta la tarde porque hacía mucho calor para los ancianos.
Claro.
Y claro, nuestro bien lo buscamos, que sea que ellos se encuentren bien y ayudarle a pasar el calor.
Claro, claro. Otros años, hermana, en un mes de julio, como el pasado, ¿qué han llegado a pagar de luz?
De 11.000 a 12.000 euros, pero nunca más.
Es el doble, prácticamente. Es
prácticamente el doble, sí. En la residencia hermana de las Hermanitas de los Pobres de Pamplona viven más de 60 personas y, claro, no es cuestión de decidir sobre encender o no el aire acondicionado si hace mucho calor, porque allí hay mayores que, además, no tienen recursos o tienen muy pocos recursos y estas hermanas les están atendiendo y esos mayores, claro, necesitan unos cuidados. No se puede prescindir así por así de la electricidad.
Así es.
Son claro, personas claro. Que lo necesitan, ¿verdad? Hermana,
pues sí, se necesita. Dígame.
Díganos una cosa. Creo que además de que esta factura es absolutamente desorbitada, 21.000 euros, así de sopetón, no tienen facilidad para pagarla, ¿no?, ahora mismo.
Bueno, tengo que decir con una gran gratitud hacia los ciudadanos de Pamplona y todas las personas que han colaborado en este ayuda, aportación, que han sido muy generosos y han superado en mucho la factura de luz y de gas. De ello tengo que dar las gracias a todos los que han aportado esta ayuda para que nosotras pues podamos sobrepagar toda esta factura, más mensualidades de empleado y todo lo que comporta una casa tan grande que hay mucho mantenimiento.
Claro. porque son muchísimos más los gastos que, aparte de este de la luz. Bueno, ¿y llegará la factura de agosto, hermana?
Pero bueno, no podemos lamentarnos tanto, tenemos que confiar, porque nosotras siempre nos hemos confiado que Dios está por encima de todo y que de alguna forma la ayuda va llegando.
Pues eso, pasito a pasito.
Sí, no tenemos fondos, no guardamos, sino que vamos viviendo y con gran confianza.
Hermana, ¿ustedes intentan ahorrar de alguna manera? O sea, ¿se fijan, por ejemplo, en apagar las luces que pueden ser apagadas? Claro, porque ya hemos dicho
en
que...
En estos momentos, la comunidad, ancianos y empleados, están colaborando en que mantenemos sin poner la luz lo máximo que podamos. Y el aire no lo hemos puesto, está un poquito el calor en estos días, pero no lo hemos vuelto a poner.
Ya, claro, no me extraña. Pues gracias, hermana Rosa, por estar con nosotros.
A vos.
Y que vaya muy bien, gracias.
Vale, adiós, buenas tardes.
De la residencia Hermanitas de los Pobres en Pamplona. Bueno, pues nuestros mayores, una parte de la población más vulnerable, necesita unos cuidados determinados, como también los requiere Lucía, por ejemplo. Lucía tiene tan solo 11 años y padece una enfermedad rara. Si ya de por sí convive con ella, no es fácil la situación, pues se complica en la vertiente económica cuando la pequeña necesita disponer del aire acondicionado siempre por encima de los 24 grados. Vamos a saludar a su madre. Elena, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, tu niña padece una enfermedad en la piel llamada mastocitosis que obliga a tener el aire acondicionado encendido y no es un lujo, ni mucho menos, ¿no? Es pura necesidad.
Bueno, efectivamente, el calor es uno de los grandes enemigos de los pacientes con mastocitosis y el aire acondicionado, junto con los baños o duchas frías, forman parte del tratamiento de estos pacientes que liberan por las altas temperaturas. O sea, que no es un lujo, es que es una necesidad, es como forma parte de su tratamiento, como un medicamento más, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué ocurre si, por ejemplo, la habitación donde se encuentra tu niña Lucía no consigue alcanzar la temperatura adecuada? ¿Cómo afecta eso a su enfermedad?
En el calor, como he dicho antes, es uno de los desencadenantes más frecuentes que libera los mediadores del mastocito y sobre todo los niños, y provoca, por ejemplo, en el caso de nuestra hija, hipotensión, palpitaciones, mareo, cefalea, prurito, dolor abdominal, náuseas, bueno, un largo etcétera.
Claro, tremendo. Bueno, Elena, vosotros sois beneficiarios del bono social. Aún así, las dos últimas facturas que habéis recibido tengo aquí, que han sido 380 y 288 euros.
Efectivamente, la de agosto y la de julio.
Si lo comparamos con otros años, ¿cómo está la cosa?
Pues mira, estamos mirando facturas y en el 2021 la de agosto también era más o menos parecida a la de julio, unos 266,48, pero en cambio la del 2020 en agosto fueron 171,87.
Fíjate.
O sea que ahí, por ejemplo, se nota la subida que ha habido en el ese caso de la luz, estos dos últimos años.
Bueno, en tu caso, como el de otras personas que son consideradas como electrodependientes, vamos a decir, porque tienen una necesidad imperiosa de la electricidad. Me viene a la cabeza, por ejemplo, lo de la diálisis, ¿vale? Que es otro de los temas que alguna vez hemos tratado. Vosotros, vamos a decir, este colectivo, estáis reclamando más ayudas.
Sí, efectivamente, porque claro, el bono social simplemente, bueno, es un 25% de lo del consumo, pero en este caso, por ejemplo, la última factura, que era de 380,14, el descuento que nos hicieron por el bono social eran unos 75 euros aproximadamente. Pero, por ejemplo, el del año pasado en agosto, el descuento fue solamente de 25 euros, tampoco era demasiado, pero claro, las administraciones hoy en día en realidad no dan ninguna ayuda más, ninguna solución. Es más, ahora, por ejemplo, el jueves aprobará el nuevo decreto y si la única solución que da la administración es pasar más calor, ¿no? Porque poner a 27 grados el aire acondicionado, pues realmente hace calor con 27 grados.
Ya, claro. Tú ni te lo puedes plantear, pero Elena, cada vez que enciendes el aire, lo tienes puesto, estás pensando en la factura, seguro.
Seguro, además es verdad que teníamos miedo a esta factura de agosto porque había subido muchísimo la luz con respecto al año pasado y sobre todo al 2020 y justo, bueno, ahora al día 19 nos la cargaron y es efectivamente 380,14 solamente en el mes de agosto.
No.
Y eso que el resto, pues eso es lo que tú haces con las lavadoras cuando es el precio más bajo, intentas apagar todas las luces, tener todo apagado, simplemente a lo mejor tenemos una luz en el comedor. O sea, intentamos hacer ahorro en otras cosas, pero claro, en el aire acondicionado no podemos hacer ese ahorro, hay que tenerlo encendido.
Es tremendo. La verdad es que es tremendo y una situación muy complicada porque, como bien decías, Carlos, no es una cuestión de voluntad o voy a ahorrar o tal, o me lo puedo permitir, ¿no? Es que es una cuestión vital y de auténtica necesidad, claro.
Claro.
no se puede evitar.
Y lo intentas por otros lados, apagando una luz que a lo mejor no te vaya a hacer falta en ese momento. Elena, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu situación.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Bueno, la vida de Lucía, de esta chica, o de Elena, de su madre, o de esos ancianos que viven en esa residencia de Pamplona, bueno, pues el disponer de la temperatura adecuada afecta directamente a su salud. Pero luego está también la parte económica de muchos negocios, porque fíjate ahora con ese Real Decreto, ¿no?, que se ha aprobado, que limita la temperatura y tal. Bueno, es que no todos los negocios, Carlos, son iguales, y desde luego es el caso de la pizzería de la que Alessandro es propietario en Granada. 4.000 euros pagó en su última factura eléctrica, 4.000 euros. Mía. En su caso, Alessandro se ha quejado aquí en COPE de los elevados impuestos.
La cosa preocupante es que el consumo más o menos es siempre lo mismo, porque yo en realidad de luz lo que gasto son 2.200, 2.300 euros. El problema es la factura, el lavó otro, el lavó impuesto, han subido, han cambiado todo ese importe.
Y que claro, aquí nadie trabaja gratis. Alessandro evidentemente tiene un negocio para ganar dinero y, en fin, si no hay beneficios, pues lo de mantener un negocio abierto como que se complica bastante, ¿no?
Mío, claramente. Entonces, si yo no tengo beneficio de un negocio, claramente el negocio para mí tenerlo abierto no tiene sentido. Yo pienso que ninguno tiene un negocio abierto para trabajar sin ganar.
Bueno, estábamos escuchando a Alessandro, facturas devolcadas como la de este pizzero. Elena, que tiene que mantener el aire acondicionado a un nivel de 24 grados, porque si no, su niña enferma, o sea, padece un montón de secuelas. O la hermana Rosa, en esta casa donde acogen a los ancianos. Bueno, todos hemos notado ese encarecimiento de la energía y lo peor es que nadie se aventura a poner fecha a cuándo pagaremos un precio más moderado. Ángel, ¿por qué está subiendo la luz? ¿Por qué otra vez ahora?
Claro, y sobre todo, mucha gente se preguntará, pero vamos a ver, aquí no se había aprobado un tope al precio del gas para evitar precisamente esto, ¿y por qué hoy estoy pagando prácticamente lo mismo que pagamos en el mes de marzo, cuando todavía no estaba ese tope y había comenzado pues la guerra de Ucrania? Se debe ver a varios factores, ¿de acuerdo? Pero uno de los principales es que está coincidiendo este momento energético con que España, digamos, fuente de producción de electricidad, ahora mismo la que más electricidad está produciendo para nuestra demanda son las centrales de ciclo combinado, ¿vale? Esas centrales utilizan gas y ahora el gas ahora mismo está por las nubes. Entonces, ¿qué pasa? Aunque esté topado el gas, las centrales que operan con el ciclo combinado necesitan comprar el gas al precio, digamos, en Europa. Nadie pierde dinero, nadie quiere perder dinero, entonces tiene que haber una compensación. Nuestro gas está topado, pero el que utiliza en las centrales, digamos que no. A esas centrales hay que compensarles y por eso, aunque nuestro gas esté topado, la compensación hace que suba bastante nuestro recibo de la luz. Es por eso por lo que ahora mismo está aumentando.
Vuelve a haber otro pico.
Claro, ahora mismo vuelve a haber otro pico. Es que el gas está por las nubes y por mucho que lo topes, al final con esa compensación, pues acabamos pagándolo.
Bueno, pues seguiremos informando, como se lo voy a decir antes, porque esto es un no parar, un subir y no parar. Gracias, Ángel.
Venga, Carlos, hasta ahora.
En un ratito te volvemos a escuchar. Nosotros ahora seguimos en Herrera, en COPE, ya sabes, con tu COPE más cercana, con los asuntos que están más cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo personalmente ya he perdido la cuenta, ¿eh? Pero bueno, ya está aquí la nueva ola de calor. Al menos este martes hemos vuelto a la alerta amarilla en toda la comunidad, incluida la sierra por debajo de los 1000 metros de altitud, por las altas temperaturas que ya se están registrando, Gloria López Navas.
Sí, Carlos, a esta hora en la Puerta de Alcalá tenemos ya 31 grados, pero Ole. Se espera que en un par de horas alcancemos máximas de 36 en las zonas metropolitanas y en Henares y de 37 en el sur, Las Vegas y el oeste de la comunidad. La buena noticia, sin embargo, es que estas temperaturas nocturnas no van a experimentar grandes cambios y que se va a poder seguir durmiendo un poquito mejor todavía.
Tanto calor está teniendo muchas consecuencias. La primera se nota ya en los embalses de la comunidad.
Ahora mismo se encuentran al 64% de su capacidad máxima, 6 puntos por debajo de la media histórica. Belén Benito es directora de operaciones del canal de Isabel II y nos ha confirmado a COPE que no solo influye que no llueva, sino también que el calor ha traído consigo un aumento del consumo.
La falta de precipitaciones de julio y las altas temperaturas que estamos sufriendo durante todo el mes se han traducido en un aumento del consumo del 9% si lo comparamos con el registrado en julio de 2021.
Bueno, y hay otra consecuencia bastante peor todavía, ¿no? La consecuencia que nos está dejando este extremo calor en Madrid es un aumento de la mortalidad en la región.
La verdad, Carlos, es que los datos son espeluznantes y confirman que Madrid ha sido la comunidad autónoma más golpeada por el clima extremo este verano. 1.048 personas han perdido la vida en nuestra región por causas atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 9 de agosto, según datos del Ministerio de Sanidad. Es más del doble de las muertes por este mismo motivo que se han registrado, fíjate, en regiones mucho más pobladas como Andalucía, donde el sistema ha estimado que han muerto por este motivo 415 personas, o Cataluña, donde ha habido 352 fallecidos. Esto, lógicamente, ha tenido su repercusión en las funerarias madrileñas, que han tenido un 25% más de trabajo este mes de julio. Enseguida vamos a hablar con Alejandro Quinzán, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, para que nos cuente cómo se han apañado ante esta avalancha de trabajo.
Antes nos acercamos a la DGT. Vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos ayuda a ello Gonzalo Martín. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos atentos todavía a un accidente que está complicando la salida de Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas. Además, corta un carril. Les pedimos especial precaución en la salida de la capital por esta A6. Al margen del incidente, las mayores complicaciones en la entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Navalcarnero, también en la M50 a su paso por Fuenlabrada en dirección a la 42 por obras de mejora en esta vía, y recordamos que permanece todavía en obras la A6 en dos tramos en el plantío en sentido salida de Madrid, allí corta un carril, y también en el entorno de Torrelodones en dirección entrada a la capital, dos carriles cortados en el entorno de Torrelodones. Les pedimos, como siempre, especial prudencia en esta vía.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña, y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Abrimos en agosto.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Solo en julio han muerto en toda España 44.473 personas. 11.000 más de lo esperado por el modelo de predicción que usa el Ministerio de Sanidad. Bueno, de ese total, cerca de 1.000 personas han perdido la vida en Madrid entre el 1 de julio, junio y el 9 de agosto, por causas atribuibles al calor, Gloria López Navas.
Fíjate, Carlos, es más del doble de las muertes por calor que se han registrado en regiones mucho más pobladas que Madrid, como Andalucía o Cataluña. Una posible explicación de este mayor número de muertes por calor en Madrid puede deberse al conocido como efecto isla de calor urbano, es decir, un fenómeno que hace que el calor quede atrapado en la ciudad y que por la noche la temperatura sea más alta. Tampoco ayuda mucho la alta densidad de población de Madrid, la contaminación que sufrimos y la mala calidad de los edificios que convierten a la capital en una caldera que nunca se apaga.
Una caldera que nunca se apaga, madre mía. Bueno, esta alta mortalidad ha tenido su efecto directo en las funerarias madrileñas, que han incrementado su trabajo en julio un 25%. Alejandro Quinzán es secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Alejandro, ¿a vosotros os ha sorprendido también esta elevada mortalidad que se ha registrado en todo el país, pero sobre todo en Madrid?
Bueno, nos ha sorprendido como ha podido sorprender a otros sectores, ¿no? Uh-huh. Por suerte estamos preparados para atender todo este tipo de picos cíclicos, que nosotros llamamos, que se puede dar tanto en invierno o en la campaña de gripe, como venimos viviendo en los últimos años. Siempre no os hablo de la época COVID, que eso es algo extraordinario. Uh-huh. Y luego también en verano pues tenemos las famosas olas de calor. Es verdad que este año ha sido algo excepcional por su larga duración y, de hecho, nos hemos visto afectados en las empresas funerarias, al fin y al cabo, por este incremento.
Eso te iba a preguntar, Alejandro, si habíais vivido un verano así alguna vez, porque calor siempre ha hecho, pero como este año no.
Bueno, los registros están ahí. Recordamos que hubo un verano en 2018 también con unas olas de calor importantes que también supusieron un incremento en nuestra actividad. Pero es verdad que este año ha sido algo excepcional por su duración, porque han sido muchísimos días. Y esto ha significado un incremento constante en nuestra actividad.
¿Y ese incremento, Alejandro, os ha obligado, por ejemplo, a contratar a más personas?
Bueno, nuestras empresas, al fin y al cabo, que tienen que dar apoyo como servicio esencial que somos, tienen que estar preparadas para este tipo de situaciones eventuales. Y como tal, sí que hemos tenido que vernos en algunos casos reforzar algunos puestos de trabajo, como pueden ser las personas que son conductores o transportan los vehículos funerarios. Sí que hemos tenido que hacer en algunos casos pues algunas contrataciones eventuales para solventar este asunto.
¿Podemos decir que os ha pillado desprevenidos o no?
No, nunca. El sector funerario siempre está preparado. Ya quedó patentado, ya quedó demostrado
en la pandemia,
pues, en situaciones excepcionales como puede ser la pandemia. El sector funerario está siempre alerta, el sector funerario siempre va a estar ahí cuando se le necesite y ya quedó demostrado, ya se ha visto en varias. Cuando ocurren situaciones de estas, nosotros contamos con ello y nunca nos va a pillar desprevenido, como servicio esencial que somos.
Uh-huh. Lo que se imaginó, Alejandro, es que os habrá ayudado la experiencia que adquiristeis en la pandemia, ¿no? Fue un momento único, excepcional, como decías tú antes, pero eso también te da experiencia, ¿no?
Sin duda, para nuestras empresas y nuestros asociados, la pandemia ha sido, por así decirlo, un curso acelerado e inesperado de dar un servicio en situaciones extremas. Nos sirvió mucho, de la pandemia aprendimos todos, nuestro sector estuvo ahí, nuestro sector dio la cara y, por suerte, cuando llegan situaciones excepcionales, como puede ser una ola de calor prolongada en este caso, nuestras empresas van a estar ya preparadas, formadas y dando la cara, como os comentaba.
¿Cuáles son los momentos del año que se registra más actividad? Nos decías que con la gripe y con el calor, ¿no?
Exacto. Los últimos meses del año, el mes de noviembre, diciembre y los dos primeros meses del año, enero, febrero, suelen haber picos cíclicos debido pues a las gripes, ¿no? Suelen ser los periodos del año donde podemos notar una mayor actividad. Siempre hablamos de cifras que son estimaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo los datos de defunciones oficiales los facilita el INE. Pero sí es verdad que en esas temporadas del año es donde más notamos actividad. Eso, y en el verano en algunos casos, pero bueno, siempre está contemplado y siempre dentro de la normalidad.
Alejandro Quinzán, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, gracias por tu tiempo y por contarnos lo que nos has contado. Gracias.
A todos vosotros, encantado de saludaros.
Bueno, Gloria, pues ahora seguimos con Herrera en COPE. En un ratito te volvemos a escuchar.
Aquí estaremos.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿De ciencia qué? Lo justito de interés, ¿no? Pues vamos a ponernos ahora un par de pilas, porque junto a lo más palpable de los cambios que está sufriendo el clima en todo el planeta, sequía, incendios, cosechas que se agostan, lluvias torrenciales, se están produciendo otros cambios, en principio invisibles e indetectables, pero que también afectan a nuestra vida. Mira, empezamos este último tramo de Herrera en COPE sin música porque queremos que prestes mucha atención y escuches con claridad dos sonidos. Dos sonidos que tienen que ver con nuestra vida mucho más de lo que vas a pensar en un principio. Dos sonidos que influyen de manera decisiva en la vida de los seres humanos. El primer sonido es este. Sí, sé que suena ridículo, acepto que pienses que es exagerado, pero puede que cambies de opinión cuando te diga que el mosquito, el que tenemos en todos los rincones del planeta, es el animal más mortífero de la Tierra. Muy por encima de los tiburones, los cocodrilos, las serpientes o, como habrá pensado alguno, el propio ser humano. Pese a este tamaño ridículo, bueno, cientos de vecinos de muchas zonas infectadas en España lo saben, bueno, causa casi 700 millones de infecciones en todo el mundo y más de un millón de muertes cada año. Como habrás deducido, solo un pequeño porcentaje de las especies de estos insectos son los que transmiten enfermedades. Esto es lo verdaderamente peligroso. Estos son los chungos. Vigilar e identificar es lo que podemos hacer, y desde ahora todos y cada uno de nosotros también, con nuestro teléfono móvil, que sirva de algo la inteligencia del teléfono. La idea es poner en marcha un observatorio global que rastree en tiempo real la presencia de los mosquitos más mortíferos de todo el planeta. Ahora te contaré muchos más detalles de este proyecto y conoceremos más curiosidades, que dan un poquito de repelús, también te digo, sobre los mosquitos. Pero ahora lo que quiero que escuches es el segundo sonido, otro bichito que también interfiere, y verás cómo en la vida de los hombres. Bueno, este es el sonido de los camarones mordedores, un pequeño crustáceo que se encuentra en ambientes marinos costeros templados y tropicales de todo el mundo. Bueno, lo cierto es que el sonido que estamos escuchando es lo más parecido a lo que se oye en el mar cuando los camarones se ponen a chasquear sus pinzas. Es como el chisporroteo de la corteza del cerdo cuando se fríe un poquito. Es alucinante lo que han descubierto los científicos sobre lo que les está pasando a estos bichitos, a los camarones mordedores. El agua del mar, sabes que ha subido varios grados de temperatura. Pues bien, los investigadores han comprobado que los camarones mordedores hacen más ruido por este aumento de la temperatura del agua. Más ruido y con más frecuencia. Por cada grado de temperatura, entre 1 y 2 decibelios. Y entre el 15 y el 60% en la frecuencia de los chasquidos. Y tú dirás, pues Gutiérrez, a mí como si tocan las castañuelas. Nada de eso, porque estos camarones son los productores de sonido más omnipresentes en el océano. Y su sonido es el que, por ejemplo, guía a los delfines para orientarse a lo largo de la costa, o a las ballenas para completar sus migraciones, o atraen a peces, mariscos y larvas de coral a los sitios de asentamiento apropiado. Por si fuera poco, este sonido también interfiere en el sonar de los barcos. Los barcos pesqueros, los barcos militares. Así que el volumen y frecuencia del chasquido de los camarones mordedores actúa como el famoso efecto mariposa. Los bichitos, por el cambio climático, están cambiando también el paisaje sonoro marino. Y por tanto, la forma en la que los animales se comunican para reproducirse, para aparearse, para comer sencillamente. No sabemos aún qué más cambios se pueden producir en el ecosistema marino, pero lo que tenemos más que constatado es que esto también influye en las capturas y, a la postre, en nuestro bolsillo.
No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go?
Hay mosquitos en todas las regiones del planeta, a excepción de una, en la Antártida. Y son muy buenos para adaptarse a nuevos ambientes. Por ejemplo, el mosquito vector de la fiebre amarilla, el Zika, y el dengue, entre otros, se ha adaptado perfectamente al ambiente urbano. O el mosquito tigre, que ya está en varias comunidades autónomas de España. Incluso el mosquito de Japón, que ya se ha detectado en el norte de la península ibérica. Bueno, vamos a una zona donde conviven o sufren los mosquitos desde hace años. A Coria del Río, en Sevilla, a tan solo 12 kilómetros de la capital. Antonio Giraldez es el gerente del restaurante El Esturión y sabe bien lo que es sufrir a estos molestos mosquitos y cómo interfieren en su negocio. Un negocio que está, te lo voy a decir, justo a orillas del río Guadalquivir. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, gracias por estar con nosotros. Este verano creo que está un poquito mejor que los dos últimos, ¿no?
Sí, efectivamente. Hace dos veranos empezamos, cuando se vino las primeras muertes aquí en la parte de Coria, la Puebla del Río, pues tuvimos que cerrar los últimos 15 días de agosto, porque había una fobia con respecto al mosquito bastante, bastante grande. Incluso el año pasado también tuvimos que cerrar los últimos 15 días de agosto. Claro. Pero este año, gracias a Dios, estamos abiertos todavía.
¿Y esto qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que los dos últimos años hubiera un brote importante y serio que os obligó a cerrar y este año no, de momento?
Bueno, pues la verdad es que la prevención temprana por parte de lo que es el ayuntamiento y eso, con el tema de fumigaciones, y nosotros también igualmente también hemos actuado con anterioridad antes de que llegara los mosquitos. Y eso, junto con la sequía que estamos sufriendo, y el clima, que un poco de aire por las noches y esto, pues eso creo que es lo que ha dado lugar a que haya menos mosquitos este año, ¿eh? Prácticamente nada, ¿eh?
Oye, ¿y cómo le podríamos explicar a quienes nos están oyendo cómo es vivir con brotes de mosquitos que al final te hacen la vida un poquito difícil, ¿no?
Que se imaginen lo que es tener que cerrar un negocio 15 días por un mosquito. La verdad es que, bueno, tanto los clientes y todo el mundo, la población, nosotros, todos, estos dos años ha habido bastante fobia con el mosquito. Claro. Este año, ya digo, aquí estamos a la misma orilla del río, y aquí puede que haya habido dos días en julio algo de mosquito, pero por las noches nada.
Bueno, pues mira,
nos
alegramos de eso. Antonio Giraldez, gerente del restaurante El Esturión, pegadito al río Guadalquivir, un sitio extraordinario. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, y aquí tenéis vuestra casa.
Gracias, Antonio. Bueno, vamos a charlar también con alguien que lo sabe todo de los mosquitos, o casi todo, y que trabaja desde hace años, entre otras muchas labores, en la investigación de este mosquito que transmite la fiebre del Nilo. Se trata del profesor investigador principal de la Estación Biológica de Doñana, Jordi Figuerola. Pero antes, quiero que conozcamos algunos datos y curiosidades sobre el animal más mortífero del planeta. Juan María Villagrán es quien se ha encargado de recopilarlos.
¡Yeah, baby! ¡Yeah!
Los mosquitos macho no pican, ¿no?
No, los machos no, Carlos, son las hembras. Ellas necesitan unas proteínas para desarrollar sus huevos, y esta proteína está en nuestra sangre, en la del ser humano. Entonces los machos, en cambio, se alimentan del néctar de las flores y de otros azúcares.
Los mosquitos no nos acercan a los dinosaurios.
Sí, mira, el paleontólogo estadounidense Dale Greenwald ha encontrado un mosquito fosilizado. En su estómago de este mosquito había restos de sangre, sangre de su última víctima. ¿Y qué víctima? Pues por sus características nos dijo el paleontólogo que podía ser descendiente de los dinosaurios. Y esto, pues como dice el paleontólogo, puede aportar muchos datos. A mí quizá esto me recuerda un poco a Jurassic Park, ¿no? Mejor no pensarlo.
Hablemos de la picadura.
El mosquito, cuando te pica, te inyecta una sustancia para dormir la zona donde te pica, y por eso no nos damos cuenta en el momento que nos ha picado. Esta sustancia hace que no sangremos por esta picadura, pero la mayoría pues tenemos una reacción alérgica a esta sustancia y por eso sentimos este picor.
¿Sabemos cuántos mosquitos hay?
Bueno, hay muchísimos. Hay muchos mosquitos. ¡Qué horror! Según la Asociación Americana de Control de Mosquitos, hay más de 3.000 especies diferentes de mosquitos por todo el mundo.
¿Y por qué hay tantos?
Pues mira, un mosquito hembra puede poner entre 100 y 300 huevos a la vez. Y en toda su vida, pues puede tener entre 1.000 y 3.000 crías. Muchísimas.
Muchísimas. Y por último, el zumbido ese por la noche.
Sí, tú lo habrás sentido alguna vez, ¿no? El zumbido ese molesto del mosquito en el oído cuando ya estás en la cama, que es horrible, y esto es porque el mosquito pues se aproxima a nuestra cara porque expulsamos dióxido de carbono por la boca, por la nariz, y este dióxido de carbono es lo que les atrae.
Profesor Jordi Figuerola, investigador principal del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, muy buenas tardes y gracias por regalarnos su tiempo. Profesor, buenas tardes. ¿Por qué es importante detectar las colonias de mosquitos, saber dónde están las colonias de mosquitos?
Pues es importante porque la mejor manera de evitar luego tener problemas con sus picaduras es evitar que se produzcan las proliferaciones. Es decir, es relativamente sencillo controlar las poblaciones de larvas de mosquitos porque están en el agua y tenemos métodos que son relativamente buenos para controlarlas. Por ejemplo, pues se utilizan unas bacterias que producen, lo que hacen es reventar la larva del mosquito, la matan cuando está en el agua, y son unas bacterias muy específicas. Es decir, podemos matar la larva del mosquito sin cargarnos muchos de los otros organismos que están en el agua y que son beneficiosos. ¿Qué pasa? Que una vez ese mosquito se ha transformado de larva en adulto y ya vuela, es mucho más difícil controlarlo. Tenemos que utilizar productos que son mucho más tóxicos y además son mucho menos efectivos. Y además son productos que van a matar al mosquito, pero van a matar a toda una serie de insectos que son útiles para nosotros y que además pueden provocar problemas de salud en nosotros o en las mascotas. Es por ese motivo que es prioritario o muy importante que el control de los mosquitos se base sobre todo en actividades de prevención para evitar que se produzcan las proliferaciones de larvas.
Se acaba de anunciar desde la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos, bueno, pues este observatorio global para intentar tener monitorizados a los mosquitos de todo el planeta, pero en España desde hace ya 8 años funciona una aplicación más o menos parecida que es Mosquito Alert, que lo importante es, digamos, la parte de información y educación que se transmite a todos nosotros, ¿no? Para saber ante qué estamos, ¿no, profesor?
Sí, o sea, esta aplicación Mosquito Alert está desarrollada por investigadores del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes y es una aplicación que está especialmente destinada a vigilar la llegada de especies invasoras como el mosquito tigre o el Aedes japonicus, que es otra especie invasora que está detectado en España.
Profesor, ¿por qué tengo la sensación de que lo más importante en este momento en el que, bueno, pues sabemos que los mosquitos se pueden mover, digamos, a lo largo del planeta por muchísimos motivos, aviones que viajan, barcos que viajan, el comercio, etcétera, etcétera, ¿por qué tengo la sensación de que estos mosquitos invasores son verdaderamente la principal preocupación?
A ver, los mosquitos invasores son una fuente muy importante de problemas. De hecho, está estimado que es la especie invasora que produce unos costes económicos más importantes en el planeta debido al dinero que hay que invertir en el control de sus poblaciones. Por ejemplo, tenemos el caso del mosquito tigre, que es una especie que no estaba presente en España, pero que, sin embargo, es vectora de enfermedades como el dengue, el chikungunya o el Zika, que son todos virus, que pueden provocar importantes efectos negativos sobre la salud humana y que además, si se produce un brote local, pues tienen importantes efectos negativos sobre la economía. ¿Qué pasa? Mientras no teníamos mosquito tigre, no nos teníamos que preocupar porque alguien se fuera de turismo al Caribe y se volviera infectado. Era un problema para esa persona que sufría la enfermedad y que a los pocos días, pues con suerte, se recuperaba. Pero, sin embargo, no había riesgo de que se produjera un brote local. En el momento en que tenemos el mosquito tigre, estas condiciones cambian. Y, por ejemplo, actualmente tenemos un brote local de dengue en Francia debido a que ha llegado gente infectada de sus viajes, donde dengue es una enfermedad endémica, y como en las zonas donde vivía había mosquito tigre, pues se están produciendo pequeños ciclos de transmisión locales de esa enfermedad.
Entiendo. Uf, tremendo, la verdad es que tremendo. Bueno, usted lleva trabajando desde 2003 en el mosquito este que transmite el virus de la fiebre del Nilo, ¿no?
Sí, o sea, desde el 2003 venimos registrando. Primero registramos que estábamos detectando aves que presentaban anticuerpos frente al virus del Nilo, es decir, que habían estado expuestas al virus. Y eso estaba indicando, eran aves residentes, estaba indicando que el virus estaba circulando. Más tarde logramos identificar qué especies de mosquitos eran las principales vectoras y descubrimos que Culex perexibus, es una especie que en el caso de Andalucía es muy importante para la transmisión del virus, porque esta especie es la que lleva la amplificación del virus en el ciclo natural. Sin embargo, luego hay otra especie que es Culex pipiens, que vive más asociada a entornos humanos, a pueblos, a ciudades, que es la que facilitaría que este virus pudiera llegar al ser humano. Cuando antes comentaban que en Corea este año hay menos mosquitos,
sí,
se están refiriendo sobre todo a Culex pipiens,
ajá,
que es una especie que cría en los pueblos, que no se estaba realizando ninguna tarea de control antes del 2020 en esos pueblos, y que actualmente se están realizando una serie de programas utilizando esos larvicidas para evitar que desarrollen poblaciones que se puedan desarrollar en el interior de las ciudades.
Entiendo, profesor. La verdad es que el asunto es apasionante. Me imagino que más para usted, que se dedica a ello. Profesor Jordi Figuerola, investigador principal del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, gracias por su tiempo y por contarnos lo que nos ha contado. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, se habla de madres, porque es el asunto que hemos tratado la hora de los fósforos con todos vosotros. Y hemos recibido muchos mensajes en el WhatsApp, por ejemplo, este de Inés, que tiene que ver sobre, oye, si tienes varios hijos, ¿tienes alguno que sea preferido?
Con respuesta a lo que acaba de decir Antonio sobre que quieres a tus hijos a todos por igual o tienes algún preferido. Mi madre tuvo 9 hijos y siempre decía, tengo 9 hijos y a todos los quiero por igual. Dice, porque tú tienes 10 dedos y qué dedo te cortas que no te duela. Así que se quiere a todos los hijos por igual. Hay algunos que te necesitan más que otros, pero a todos se quieren por igual.
Qué bonito eso que dice Inés. Gracias, Inés, por tu nota de voz en el 600-99-1314. También nos ha llamado Antonio Jesús. Nos ha dejado un mensaje, no porque él sea madre o no hablando de su madre, sino, ya verás, la sorpresa.
Yo no tengo hijos, pero tengo 20 sobrinos, de 3 hermanos diferentes. El mayor tiene 3, lo más normalito, pero mi hermana Gema tiene 8 y mi hermano José Carlos tiene 9. El del José Carlos, la mayor, tiene 14 años. Y claro, me siento como José Luis López Vázquez, el padrino de la gran familia. Adiós.
Paino Búfalo, ¿no?, que decían en la película. Y uno más, María, nos ha llamado desde Peñaranda para contarnos cuándo fue el momento en el que supo que era madre.
Yo me di cuenta de que me había hecho madre un día que llegué a casa y mi hijo estaba con la música y le dije, haz el favor de bajar la música, que eso ni es música ni es nada. Que es lo mismo que me decía a mí mis padres cuando yo ponía Duran Duran o Spandau Ballet.
Bueno, hoy el gobierno aprueba la declaración de zonas catastróficas en aquellos lugares que se hayan visto afectados por los grandes incendios. Ya sabes, aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas. De esto vais a hablar en Mediodía COPE, ¿verdad, Ángel?
Sí, de este tipo de ayudas por zonas catastróficas, que quién las solicita, las comunidades autónomas, las concede el gobierno. Pero la gran pregunta, Carlos, ¿llegan al final esas ayudas? Y sobre todo, ¿cuándo llegan? Pues ahí está el kit de la cuestión, porque una vez que se aprueban, ahí empieza ya una maraña administrativa de entre seguros, comunidades, ayuntamientos particulares, y cuando llegan a lo mejor ya es tarde para muchos de ellos. Ahora lo contamos.
Gracias, Ángel. Ya sabes todo esto a partir de la 1 del mediodía, Mediodía COPE con Ángel Correas y el resto de compañeros. Ahora nos vamos a tu COPE más cercana y recuerda, mañana a las 6 en punto, Herrera en COPE. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este martes 23 de agosto se cumple un mes del incendio que afectó a la nave A de Mercamadrid. Aunque en un principio se habló de 11 empresas que lo habían perdido todo, al final se ha cifrado en 26 el número total de compañías afectadas. Enseguida vamos a hablar con Santiago Blázquez, él es gerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid, para que nos cuente qué ha pasado con estas empresas durante este periodo. Pero como te hemos contado antes, el calor ha vuelto a hacer acto de presencia en nuestra comunidad y aunque de momento está dando un respiro por las noches, es en estos momentos cuando más valoramos dormir bien, ¿verdad, Gloria López Navas?
Fíjate los beneficios que tiene dormir bien, Carlos. Incrementa la creatividad, mejora la memoria, reduce la depresión, ayuda a perder peso y, en definitiva, te hace sentir más sano. Unos beneficios que podemos conseguir si tenemos en casa BIO, una unidad de regeneración celular que recrea un ambiente similar al de la montaña en nuestra propia habitación y, lo más increíble, Carlos, que nos regala hasta 2 horas más de sueño cada noche.
Bueno, pues esto hay que preguntárselo a quien sabe, Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Oye, cuéntanos cómo es posible que BIO nos regale 2 horas de sueño cada noche.
Pues mira, realmente es lo que estabais comentando, ¿no? En este caso, Gloria, que lo que genera BIO es un aire, un ambiente, lo que es en nuestra habitación, en nuestra casa en general, que lo que consigue es que estemos en un ambiente totalmente natural. Entonces el cuerpo lo que está percibiendo a través de la respiración y a través de la piel es eso, es como si estuviéramos en la montaña, cerca del mar, cerca de todo lo que es un ambiente natural. Con lo cual, la respiración va mucho mejor, todo lo que es el sistema inmunológico mejora, todo lo que es el sistema respiratorio, por ejemplo, imagínate que roncamos, que tenemos apneas, que tenemos alergias, si tenemos por la noche garraspera, tosemos, nos despertamos mucho, pues todo esto lo va a mejorar muchísimo. Simplemente es eso, o sea, simplemente estando en nuestra habitación, durmiendo, respirando, y además mejoramos todo esto, dormimos más placenteramente, o sea, con más calidad, y dormimos más a nivel cualitativo, ¿no? Porque, bueno, si yo quiero estar 8 horas en la cama, estoy 8 horas, pero no es lo mismo estar 8 horas y descansar y levantarme genial a estar 8 horas y haberme despertado no sé cuántas veces y levantarme que casi parece que mandé una paliza el día anterior, ¿no? Que no he descansado nada. Es lo que conseguimos a través de BIO.
Claro, Adolfo, y eso, lo de dormir bien lo valoramos todos, pero imagino que las personas con patologías severas que no pueden dormir bien lo valorarán más todavía, ¿no?
Bueno, para esas personas cambia la vida, es lo que nos dicen, ¿no? Cambia la vida completamente, porque una persona que no duerme, que tiene apneas, que usa la máquina del CPAP, que a veces con patologías graves como el EPOC, que tiene alergias, que ronca, etcétera, pues eso lo valoran muchísimo más, porque es que desde el principio, desde los primeros días que empiezan a dormir en este ambiente de BIO, les cambia totalmente. De hecho, se levantan con más energía, se levantan mucho mejor, con lo cual su vida cambia totalmente.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ventajas tienen los oyentes de COPE y dónde podemos localizarlos?
Bueno, pues ahora en verano estamos con un descuento muy importante en el caso de que queréis comprarlo, que es un 25%. Pero lo más importante es que nos llaméis, ¿no? Nos llaméis al teléfono que voy a dar a continuación para que nos contéis vuestro caso y os podamos informar bien, ¿no? Es un teléfono gratuito, el teléfono de BIO, 900-730-122. Repito despacito, vais a tener un 25% de descuento, oyentes de COPE, 900-730-122.
Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO. Como siempre, muchas gracias y a ti te recuerdo que está a tu alcance llamando al 900-730-122. Gracias, Adolfo.
Muchas gracias a vosotros. Abrazo enorme para todos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'm begging you to
Hasta 26 empresas se vieron afectadas hace justo un mes por el incendio que arrasó 5.500 metros cuadrados de Mercamadrid. Todas ellas estaban ubicadas en la nave A, dedicada a la comercialización de frutas y hortalizas. ¿Verdad, Gloria López Navas?
Sí, una nave que actualmente está siendo demolida después de que el Ayuntamiento de Madrid declarara su ruina parcial. Los primeros días las empresas afectadas pudieron salir adelante gracias a la generosidad de sus compañeros y ahora que ha pasado ya un mes, pues queremos saber en qué situación se encuentran, si han conseguido reubicarse y sobre todo si han podido retomar su actividad con total normalidad.
Se lo vamos a preguntar a Santiago Blázquez, el exgerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas de Mercado Central de Frutas de Madrid. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha pasado un mes. ¿Cómo está la situación de las empresas afectadas por este incendio?
Bueno, pues efectivamente hace ya un mes desde el incendio de la nave A. Es pues muy duro y lleno de incertidumbre para las empresas que han perdido los puestos en los que desarrollaban su actividad desde hace décadas. Las empresas de la zona sur de la nave A, pues las menos afectadas, ya os contamos que había una zona menos afectada, sí, que es la zona sur, sí, han ido retomando su actividad paulatinamente. Hoy precisamente ha abierto por fin una de las más afectadas de esta zona. Ajá. Pero las empresas nos señalan que ha habido un descenso muy importante de ventas respecto del mismo periodo del año pasado. Claro. El cierre, quizás por el cierre de las entradas centrales de la nave, que genera problemas de accesibilidad a los clientes. Y se nota mucho además el cierre de la norte de la nave, que atraía un número considerable de compradores. Sin duda esperamos que desde Mercamadrid y desde el Ayuntamiento den una solución lo antes posible e instalen rampas provisionales que sustituyan el acceso central aún inaccesible. Y por otro lado, las empresas de la zona norte, que son las más afectadas, las que se declaró situación de ruina, pues como sabéis, el Ayuntamiento ha declarado la situación de emergencia y está llevando a cabo las labores de desescombro y demolición, que avanzan pues a buen ritmo, la verdad. Están afectadas 11 empresas que se van reubicando como pueden, algunas en puestos de compañeros, pues a través de cesiones temporales o incluso traspasos definitivos con un alto económico para todas ellas. Otras, sin embargo, utilizan espacios cedidos por Mercamadrid, los puestos reguladores, o incluso en zonas comunes del pasillo de los muelles, que son espacios que ni siquiera cuentan con una zona de exhibición. Las soluciones, desde luego, son hasta ahora insuficientes para las necesidades de las empresas.
Claro.
Santiago, ¿y qué ha sido lo más duro en este mes?
Sin duda la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, de cuánto tiempo va a durar esta situación, de dónde ubicarse de nuevo. Desde Asomafrut pues estamos reclamando, y en nombre de nuestros asociados, una mayor transparencia e información sobre las labores de la demolición y sobre el futuro proyecto de reconstrucción. Nos damos cuenta que las empresas necesitan tener una estimación, aunque sea muy provisional, de los plazos de ejecución. También reclaman que se las tenga en cuenta en las necesidades en sus necesidades en el proyecto de la nueva nave.
La verdad es que la situación es tremenda. Ha pasado un mes, todavía no sabéis mucho. ¿Sabemos ya la causa del incendio?
Pues todavía está, la policía científica todavía está realizando investigaciones y todavía no tenemos una causa exacta de cuál ha sido la causa exacta del incendio. Habrá que esperar a lo que digan los peritos y la propia policía científica. Tenemos idea dónde se pudo originar o la zona donde se pudo originar, pero la causa exacta no la sabemos y quizás sea difícil de adivinarla o averiguarla porque está muy destruida esa zona, la zona norte de la nave donde se inició está muy muy destruida, muy afectada. Está siendo además demolida. Hemos reclamado que en las labores tengan en cuenta la investigación también y bueno, esperemos que así sea para poder al final saber cómo se originó y por qué.
Porque habrá que ir cobrando las indemnizaciones y a lo mejor es necesario saber, ¿no?, el porqué del incendio.
Claro, daros cuenta que muchas de las empresas van a necesitar ayudas, es decir... Han incluso cubierto lo que es el lucro cesante. Entonces, hasta que no se tramiten todas las indemnizaciones con las aseguradoras y muchas de ellas es que no van a poder ni siquiera cobrar el lucro cesante de estos días, incluso en algunos casos de los meses que estén sin actividad o de actividad al 100% como la tenían.
Difícil situación. Santiago Blázquez, gerente de Asomafrut, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gloria.
A ti, Carlos.
Vosotros os quedáis con Mediodía Cope.